Radio Barullo, onde el río ye tuyo.
Hoy nos vamos muy lejos de Asturias y también muy lejos en el tiempo. Bueno, tal vez no tanto. Nos vamos a la Judson Memorial Church, una congregación protestante ubicada en el barrio de Greenwich, de Nueva York. Estamos a finales de los años 60 y un grupo de artistas visuales y bailarines deciden aliarse para crear la Judson Church Dance Theater, un colectivo de danza y teatro que cogió el nombre de esta iglesia y que empezaron a juntarse cada semana para hacer conciertos, así es como los llamaban, que consistían en unas muestras escénicas como representaciones de teatro, de danza, en la que mostraban trabajos escénicos basados en la experimentación. Después de esos conciertos siempre tenían un momento en el que compartir qué les había parecido, cómo lo mejorarían. Todo eso hizo que estos bailarines y estos artistas fueran creciendo y aprendiendo sobre sus prácticas. Esta iglesia, que se convirtió en un teatro, tuvo un carácter social muy fuerte ya desde los años 50, convirtiéndose casi en un centro cultural y social, parecido a lo que sería ahora un centro social autogestionado. El Judson Church Dance Theater acabó siendo la base de la danza posmoderna, un tipo de danza que quería romper con los sistemas clásicos como el ballet o la danza moderna, acabar con las jerarquías que se dan entre un coreógrafo que piensa la coreografía y el bailarín que la ejecuta. Querían cuestionar la estética del movimiento, que decía este movimiento sí, este movimiento no. Eliminar el componente emocional de los gestos. La danza puede ir más allá de la emoción, de la capacidad de emocionar. Y aceptar que cualquier movimiento podía ser un baile, empezando por el caminar. De este movimiento surgió después, pues, la danza contemporánea y el contact, entre otros. Fue una época de mucha experimentación y juego. Posiblemente nadie sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero todo tenía sentido porque lo estaban haciendo. Puede que así sea como empiezan los proyectos e iniciativas culturales, desde el desorden, el azar, la prueba y el error. Así que hoy dedicamos este programa a seguir hablando de proyectos situados en el entre, ¿no? Ese lugar en el que tal vez no necesitan definirse como una sola cosa o de una sola manera, pero eso no quiere decir que lo que hagan no tenga ningún sentido. Hablamos de seguir ampliando las formas de hacer cultura y de cómo hacer alianzas imposibles. Entama aquí, Radio Barullo, onde el ruiu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla tiene un color... Bueno, Sevilla no, no, Piloña.
Piloña tiene un color especial, totalmente. Bueno, yo es que no puedo más con este pueblo. Es que cuando crees que has descubierto todo, te vuelve a sorprender.
Bueno, y todavía nos quedan los Sanfermines. Es que la verdad, lo más.
A ver, falta un poquito de asturianía también, ¿no? Claro, vamos a decirlo. Un poco, estas fiestas también, pero también podemos buscar así unas que sean de siempre de aquí.
Bueno, pero también las hay, ¿no?
Sí, a ver las hay,
jolín.
Bueno, no nos vamos a meter en camisa de once varas, vamos a ir directamente a qué toca esta semana, porque volvemos a tener ya programación. Esta semana un poquito tranquilita, que ya toca, ¿no? Después de Piragües, la feria, todo.
Sí, es verdad, un poco así de calma, ¿no?
¿Qué va a haber en la benéfica? A ver.
A ver, yo me voy a presentar.
Ay, que no lo he dicho. No lo has presentado. Que es que estamos en buenes y males. Es que acabo de una semana a otra. Entonces, estamos en la Hacienda Cultural con Antía Seijas, programadora de la benéfica, y David Siguero, programador de la maléfica.
Gracias, Alex. Yo ya me iba a presentar, digo, oye, me llamo. Gracias, amor. Pues, pues que ahí esta semana pues tenemos un concierto el día 10 de mayo por la tarde a las 7:30 de un pianista que ya vino una vez a la benéfica en septiembre, y el septiembre pasado, y que es un chico holandés que vive por aquí. y que toca el piano, vamos, de mil amores. Y bueno, si queréis ver un concierto en un espacio como es la Benéfica, que bueno, yo no es por presumir, pero la verdad que me parece precioso, tiene unas luces y unas cosas y un aspecto que es como una nave, pero en guapo, y con un piano de cola en el centro y unas sillas alrededor, no os digo nada. Entonces, wow, nada, merece mucho la pena.
No dices nada, pero lo has dicho, todo.
Lo he dicho todo. Tendremos que ir a ver ahí a Joaquim, que bueno, que eso, que es la segunda vez que viene a la Bene, pero que no será la última. Y nada, vende entradas a través de Entradium por 15 euros. En la web de la Benéfica las podéis comprar para este concierto. Y eso, con que vayáis a labenéfica.org/agenda, ahí tenéis la agenda cultural y podéis comprar las entradas desde ahí.
Maravilla. Y es así como música clásica, ¿no?
Eso es. Sí, es como... Él no hace como obras de Bach, Mozart, así, ¿sabes? Como de personalidades clásicas, hace sus composiciones y son a piano, pero con tinte así un poco clásico, contemporáneo, ¿no? Y es, nada, es muy guapo, la verdad. Crear unas atmósferas muy bonitas y él le gusta mucho como intentar imitar la naturaleza, como generar así como sonidos así muy agradables. Entonces, bueno, es muy emocionante también. Yo, vamos, lo recomiendo un montón.
Vaya guays, pues qué bien. Y a ver, en La Maléfica, porque vuelve por fin ya los viernes de Tonadix, ¿no?
Sí, vuelven ya por fin, dejamos de vender rebujitos. Y pues sí, el viernes 8, a partir de las 8, Tonadix.
Tonadix.
Pico de tonada.
¿Sabemos con quién? Bueno, es esta asociación.
No sabemos aún con quién, pero bueno, seguro que Aika nos manda un cantante, un gaitero. Excepcionales.
Estupendo. Y ahí no queda, ¿no? El fin de haber más cosas.
No, porque el domingo 10 a la 1 para el Bermú vamos a tener a María Navas, que bueno, es una chica que nacida en Málaga, pero vive entre Madrid e Infiestu. Y bueno, pues además de ser periodista, ha trabajado en varios proyectos de fotografía y de cine, pues también escribe y nos viene a presentar su último libro, Poemas en el Bolsillo. Que va a presentar.
Poemas en el Bolsillo. ¿O poemas de bolsillo?
Poemas en el bolsillo.
Poemas en el bolsillo, claro. Yo estaba imaginando que eran poemas de bolsillo en plan como poemas cortos.
¡Ay, claro!
Pero no, esto es poemas en el bolsillo. Uh-huh. Son como un poco, no sé, como para sacarlos cuando...
Cuando te venga
alguien te dice algo, ¿no?
Espera un momento,
tengo aquí un poema en el bolsillo. Bueno, otro día conocí a un colectivo que no... Mira, qué malo soy con los nombres. Pero que les decías una frase... Y entonces ellos creaban un poema en ese momento. Y son de aquí de Asturias, pero qué no guay. Me acuerdo ahora el nombre.
Bueno, qué guapo.
Ya os lo diré otra semana.
Vale.
Vale, bueno, pues nada, decir por último que Mariana va a estar presentando el libro, pero va a estar acompañada de Carlos Piñeiro, que lo va a presentar, y de Sergio Santurio al piano, para amenizar así un poquito la sesión.
¡Jolines!
Musical y todo.
Oye, tenemos piano en la Male y en la Bene el mismo día. Wow. Qué guay.
¡Hala! ¡Qué chulo!
Y coordinación.
Es el día, siempre. El año del piano. Pues nada, muy bien. Pues ya nos contaréis la próxima semana qué tal fueron. ¿Vale?
Sí.
Venga, un besito.
Besito.
Tiempo de Andecha.
¿En qué se parecen el flamenco y los árboles? ¿Pueden hacer música los vegetales? ¿O qué cantaría un roble, por ejemplo? Estas son algunas de las preguntas que se hizo la artista e investigadora Paula Bruna junto con el bailarín y coreógrafo Fernando López en el proyecto llamado Embolismo por Soleá. Esta investigación analizaba el embolismo, un fenómeno que sufren las plantas en situación de estrés hídrico, pudiéndoles causar hasta la muerte. Cuando un árbol sufre sequía, aparecen unas burbujas de aire en sus vasos conductores y los taponan, formando una embolia parecida a la que sufren los humanos. La formación de estas burbujas de aire emite un sonido que los científicos monitorean para estudiar cómo afecta el cambio climático a los bosques. Parece haber un entendimiento entre el flamenco y el árbol, como si compartieran una base común en sus ritmos. Podríamos decir que el flamenco habla árbol porque está impregnado de él, tanto en el lenguaje, pues a través de los palos, sus quejíos, como materialmente, con los tacones, las castañuelas, la guitarra, el cajón, la silla y el tablao están hechos de madera. Por eso, a través del flamenco podemos escuchar lo que el árbol tiene que decir sobre las nuevas condiciones climáticas. Paula y Fernando mostraron este proceso de investigación en una conferencia
en la que compartían sus aprendizajes mientras bailaban en diálogo con plantas que había en el escenario. En esta entrevista vamos a conocer el trabajo de una asociación que también se vincula con un árbol. Puede que no lo hagan precisamente desde el flamenco, pero bueno, nos van a poder contar hoy desde dónde lo hacen y qué es lo que hacen. Nos acompaña hoy la asociación El Roblón de Colla con Toni López, Marta Baragaño y Adelaida Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas, bien.
Buenos días.
Bien, buenos días. Buenas tardes.
Pues nada, empezábamos con esta introducción así un poco hablando de flamenco, árboles, ¿no? Vuestro nombre es el Roblón de Colla y flamenco, bueno, venimos de la Feria de Abril, ¿no? Que fue este fin de pasado. Entonces, bueno, nos parecía así un arranque interesante. A ver, en una palabra, ¿podríais decir una palabra que defina y explique lo que es el Roblón de Colla, así emocionalmente, para vosotros,
sí,
vosotras?
Pues para mí, una palabra, unión. Uh-huh. Si te digo dos, comunidad. Y si te digo tres, asociación.
Me encanta. Muy bien. Por aquí, Marta, Toni, ¿tenéis alguna?
Sí, lo que resume Adelaida perfectamente. Al final somos unión, somos comunidad y somos una asociación con muchas ganas. Así que eso resume perfectamente, sí.
Genial.
Y bueno, y con mucha participación, uh-huh, mucha, y solidaridad entre nosotros.
Lo tenéis todo,
todo.
A mí nos digo.
No nos falta nada.
Qué guay. Vale, pues vamos a entrar un poquito en conoceros más, ¿no? Porque, bueno, Colla es una parroquia que alberga varios pueblos, ¿no? Que a mí ya me han dicho algunas personas que dicen, yo llego a Colla y hay un cartel, pero luego ya no encuentro ningún Colla. Ya luego me voy encontrando otros pueblos. Entonces, ¿qué es Colla, no? O sea, es esta parroquia que aglutina varios pueblos, pero ¿cuántos pueblos son? ¿A cuántos, bueno, pueblos representáis?
Sí, Colla son Villarriba, Villabajo, Mures, Bargaeu y Montecolla.
Vale. Y la asociación está presente, digamos, con todos estos pueblos, ¿no?
Con todos, sí, sí.
Sí,
sería la parroquia, digamos.
Luego, si tú preguntes, realmente también la gente no te va a decir yo soy de de Bargaeu igual, sí, pero no soy de Villabajo o soy de Villarriba. Normalmente la gente dice que soy de Colla.
Total.
Tiene entidad de pueblo en sí mismo.
Genial. ¿Y por qué elegisteis este nombre del Roblón de Colla para la asociación?
Bueno, pues porque en zona, digamos, la parroquia, está el roblón, un roblón milenario. Entonces, yo creo que todos, porque si te digo, por ejemplo, no hay novio que se casase en Colla que no tenga la foto en el roblón.
Ya.
Entonces, el roblón y como...
Es el símbolo.
Sí, uh-huh, y pues mucha gente que viene de fuera, que se ves que se están abrazando al roblón, que vienen y abrácense porque dicen que transmite mucha... Entonces, bueno, para nosotros, la verdad que yo... Creo que todos los de Colla sabemos lo que es el roblón y para nosotros es algo nuestro.
Claro.
Entonces,
bueno, y que sí que existe una comunión, ¿no?, entre lo humano y lo vegetal.
Sí.
O sea, pienso de repente en estos árboles, los tejos, ¿no?, que no sé si aquí en Asturias también tienen.
Sí,
sí, también.
¿No? Como que eran lugares también como muy vinculados a lo místico,
sí,
también como espacios donde se tomaban las decisiones, ¿no?, como donde se hacían esos concejos,
sí,
y demás. O sea que, bueno, realmente, pues eso, el roblón como un elemento ahí,
sí, que no
en el territorio.
Y además que está en un sitio estratégico porque sabéis que las zonas de culto como las iglesias no están puestas en cualquier sitio. Por lo tanto, es el roblón que está a la vera de la iglesia, o mejor dicho, la iglesia de la parroquia está a la vera del roblón, pues es un simbolismo, yo creo que máximo, muy acertado.
Ay, mira, justo contáronme el otro día que eso pasaba con los tejos, que las iglesias se construían al lado de los...
Eso es.
Donde estaban,
es que
los tejos,
creo...
¿no? Y no sabía esto del roble también.
Sí.
Es que yo creo que la iglesia también tiene un tejo, al pie.
Y la capilla de Bargaeu tiene un tejo también.
Sí, sí, sí.
O sea, hay varios. Y
pero también hay un roble.
También hay un roble.
Bueno,
de hecho,
en este caso es lo que nos interesa.
Sí.
Que haya un roble.
Sí.
Bueno, y algo que también nos interesa como saber, porque al final asociaciones hay muchas, ¿no? Y es fácil montar una asociación. Pero mantenerla viva, sostenerla, ¿no? Todo eso implica muchas cosas. Entonces, ¿qué significa para las personas que estáis ahí tener una asociación? O sea, ¿qué implica?
Bueno, pues lo primero, tener una asociación implica que las personas puedan participar, puedan tener una mayor cohesión, que haya buen ambiente. La realidad y lo que nosotros pretendemos con esta asociación, aparte de gestionar el centro social, que son las antiguas escuelas, pues es también que todo el mundo participe, que todo el mundo se siente parte de una comunidad y que entre todos generemos o tejemos una red que nos permita pues vivir con mayor dignidad y mejor.
Uh-huh. Total.
Con mayor calidad de vida.
Claro. Al final también conseguir una red de cuidado, ¿no? También, no es solamente como gestionar espacios, sino gestionar relaciones.
Bueno, pues yo, por ejemplo, puedo decirte un ejemplo. Uh-huh. Que yo los domingos, uno cada 15 días más o menos, hay veces que no lo canto, y es según. Juego a la lotería para todo el mundo. Los que quieran venir, canto la lotería. Y puedo decirte que vienen niños de 6 y 7 años hasta una persona de 100.
La lotería gusta a todo el mundo.
Sí, es que no sabes lo que me gusta, porque son todas esas edades. Y no te voy a decir que vienen cuatro, que vienen mucha gente, ¿eh? Sí, mm-hmm. Sí.
Porque ¿cuánta gente hay en la asociación? ¿Cuántas sois?
Casi 500 personas.
Ostras. ¿Y sí. Vive esas 500 personas en Colla? No suele ser así.
Viven
¿no?
en Colla o también vienen actividades o se vinculan de alguna manera. Ah, a lo mejor tienen alguna referencia o raíces en Colla o uh-huh. en el entorno y...
Claro, porque decís que la mayoría de las actividades las hacéis en el espacio que gestionáis, ¿no? Que son las antiguas escuelas. Que es curioso sí. que también, por ejemplo, Riu Fontoria, que luego hablaremos también de ellas, ¿no? Como otra asociación que está por aquí, también el espacio es las antiguas escuelas, ¿no? Como que es curioso que estas asociaciones vecinales tengan estos espacios, que no sé si es simplemente porque era un espacio que existía y entonces era posible utilizarlo, claro. O también tiene esa parte un poco simbólica, como...
Bueno, es que si no, estaría caída.
Claro.
Un espacio disponible, bueno, y, aprovechable.
A ver, y en el centro del pueblo.
Realmente también tiene que ver con la situación, cómo ha ido cambiando la situación de Piloña en los últimos años. O sea, realmente las escuelas dejaron de tener gente y dejó de haber guajes. Nosotros, los guajes que viven a Colla, agrupáronse en el CRA que está en Ceceda. Uh-huh. Entonces, cuando quedó el espacio libre, pues hicimos una asociación para gestionar el local.
Ah, mira, qué
como nosotros, otras escuelas del resto de Piloña. Porque hay una apuesta que se está haciendo desde el ayuntamiento. Luego, en cada sitio pues tendrán su gestión o las asociaciones de los vecinos, que sean asociaciones culturales, para manejarlo.
O sea, que el procedimiento es solicitarlo al ayuntamiento... Para poder gestionarlo, usarlo, ¿no? Uh-huh. Como una colaboración claro. público-comunitaria.
Sí, eso es.
Qué guay. ¿Y qué tipo de actividades son las que hacéis en el Roblón de Colla?
Uy, pues muy variopintas, porque sí, ¿no? Hay desde lo típico de yoga, pilates, taller de memoria, hubo circo también, hasta...
Baile. Tenemos filandón.
Filandón era los viernes a las 4.
Sí.
Y luego es los mercadillos.
Ahora puede ser que estéis haciendo filandón también con bordado.
Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí,
que
sí.
Yo quiero ir, lo que pasa que los viernes.
Madre, pues no te lo pierdas bordado. Porque es que me encanta.
Sí, bueno, es que además yo bordo. Entonces me gusta, me gusta
pues
mucho.
Pues es que además.
Mira, ya te estoy viendo, justo te estaba viendo el polo. Sí, sí, sí. El Nicky.
Es que tú, por ejemplo, pues si sabes hacer algo, tú puedes aportar lo que tú sabes, ¿entiendes? Porque pues no oye como decir una clase. Ahí cada uno y todos compartimos hilos, compartimos tela, compartimos... Bueno,
es que está... Tony, que está aquí también, cuenta lo que haces tú,
bueno,
que mola
también,
mucho.
A ver, también se gestiona, tenemos una biblioteca y sí. también la abrimos para que vaya la gente, pues como si fuese un centro social, a hacer juegos de mesa, a jugar o lo que haga falta, vamos. Pero bueno, no son las únicas actividades. O sea, también tenemos cada X tiempo, o sea, tenemos presentaciones de libros. Uh-huh, de hecho, sí. hace un mes presentó un libro Sergio Calleja sobre la sanidad pública. Bueno, de hecho, sobre la sanidad pública hizo una presentación Sergio Calleja hace 2 o 3 semanas. Y realmente vamos a hacer una colaboración con la plataforma en defensa de la sanidad pública.
Qué guay. Algo que de repente escuchándoos me venía, porque hicimos un encuentro en la Benéfica hace unas semanas, Percaleyes y Senderos, como para hablar de maneras diferentes de hacer cultura, ¿no? Y invitamos a asociaciones vecinales a compartir como reflexiones y vinieron pues de Rozaes y de Piarno. Allí cerca de Avilés, ¿no? Como dos asociaciones que además han rescatado tradiciones o se han inventado otras. Y luego también trajimos a centros sociales autogestionados, ¿no? Como espacios como culturales que no reciben ningún tipo de ayuda pública. Y en vuestro caso, lo que me llama la atención es que sois como que estáis a medio camino, ¿no? Entre centro social autogestionado, asociación vecinal. Hacéis de las dos cosas.
Claro, lo mejor de cada rama, porque al final sí, podemos apoyarnos unos en otros y la colaboración del ayuntamiento es maravillosa. Luego participamos con otras dinámicas también que nos ayudan un montón económicamente, como sortear los o rifar los cuadros de Valentín del Fresno, que nos ayuda un montón para distintos objetivos que queremos conseguir, que quisimos conseguir. Y bueno, teatro también hacemos, que quería complementar con lo de antes, de cómo dinamizamos. Hacemos mercadillos estacionales, por ejemplo, tenemos el 17 de mayo el mercadillo de primavera. Hacemos un montón de talleres de cosméticas sin tóxicos, de no sé, cada uno apoya con...
Con lo que puede, bueno, como decías,
como
¿no?
quiere. Adelaida, como es un espacio abierto,
que,
en realidad.
Con lo sí. que sabes.
Sí, tú si sabes hacer una cosa y pues no tiene por qué ser... ¿qué te voy a decir? Pues tener que ir pagando, no. Yo quiero pues enseñar a hacer una tarta de chocolate. Pues tal día, el centro social, a las 5 de la tarde, aprender a hacer la tarta de chocolate. Que, ponete un ejemplo, no tienes... Bueno, él está abierto a todo lo que se
a
quiera.
Propuestas.
Total,
sí.
total. A ver, y por conocer así como algunos proyectos que tenéis, ¿no? O que hicisteis... algo que era como muy interesante es, digamos, este proceso participativo, ¿no? Para pensar el diseño del parque de Villarriba, ¿no? Como, bueno, contándonos un poquito cómo empezó todo esto, ¿no? O sea, cómo estaba ese parque y cómo llegasteis a pensar el vamos a hacer un proceso participativo para que todo el mundo aporte ideas.
Vale, pues eso fue a partir de un espacio que había disponible en el pueblo. Había dinero en la asociación y pues, se buscó una necesidad. Pues hubo un momento en el que no había niños, pero en este momento había niños. Niños que jugaban en un espacio sin medios, un espacio libre, vacío. Y pensamos que al final, a partir de ahí, se podía hacer un espacio intergeneracional, no solamente para los niños, sino para todos los vecinos. A través de Rapos y Roshu y de un estudio de arquitectura en Oviedo, pues se hizo unas jornadas de convivencia muy bonitas, en las que cada uno aportábamos lo que nos interesaba para ese espacio. O sea, desde un niño de 3 o 5 años, que ya sepan escribir, dibujar, hacían sus propuestas, qué le gustaría que hubiera ahí, hasta los adultos, ¿no? Y pues surgió una parrilla, surgieron muchísimas cosas.
Claro, eso se iba a preguntar, como qué tipo de propuestas llegaron, ¿no?
Todo, pues desde...
¿Alguna imposible de hacer?
No.
¿No?
No se hizo todo lo propuesto, porque estamos en el camino, pero en realidad... todo fue muy natural y desde un parque de calistenia que la acabaremos haciendo sí. hasta un espacio de escalada, la barbacoa que es fundamental, la parrilla,
la fuente
preciosa.
Sí.
Vamos, que si quieres no sales de Colla, ¿no?
Y con unas vistas a Picos de Europa además, porque es ya. Como, yo siempre digo que es el espacio abierto más bonito que puede haber en la parroquia, uno Total. De los espacios más bonitos por lo menos.
Qué guay, tuvo que ser muy emocionante, ¿no? Como... Esta idea como de esos procesos participativos que, bueno, yo es que vengo de la ciudad y sí que recuerdo como momentos en los que sí que se han vivido y es muy emocionante pues eso, ¿no? Ver como toda la gente ahí como proponiendo y no los conocía tanto como en pueblos, ¿no? Y más allá de pueblos como en esto, una parroquia, ¿no? como que,
bueno, es que en realidad los procesos participativos en pueblos son bastante frecuentes.
Claro, eso total. Sí,
es
sí,
lo que
sí.
se llaman andeches de toda la vida.
Claro.
Por ejemplo, el depósito del agua... Es una cosa que en todas las parroquias de Colla, de Piloña, se han ido haciendo por los vecinos. Luego ya puede haberse privatizado, puede haberse cedido al ayuntamiento, pero es del trabajo colectivo. No es la única cosa de participación ciudadana que se hace. Es bastante habitual, por ejemplo, que los vecinos cojan de repente y pues arreglen una zona para hacer un parque o arreglen un
Cuando
camino.
Viene San Juan, claro, o sea, me arreglar
refería,
las fuentes. Las fuentes.
Claro, total, total. Me refería más como a este formato en el que de repente entra pues un artista, ¿no? Como Rapos y Roshu y un estudio de arquitectura, ¿no? Como poner a todos a colaborar, porque efectivamente, como digamos, ese formato más de andecha o de trabajo en comunidad para. Bueno, pues sí, limpiar caminos, arreglar sí, sí. una fuente, lo que sea. Eso sí, ¿no? Pero esta colaboración me da la sensación de que se da más en otros entornos y que esto es como muy guay que también pase aquí.
Bueno, sí.
Y bueno, ¿se os queda como ganas de activar algún otro proceso parecido a este? ¿Otro espacio que tengáis por ahí?
Algo
que digáis,
ahí en mente. Tenemos ya casi acabado el horro.
Bueno, justo eso os iba a preguntar. Mira, sí.
Sí, ya va encarrilado, ¿eh?
Va encarrilado, qué bien, qué bien. Bueno, esto, ¿no? Como que hace un tiempo, para que no lo sepa, pues si no me equivoco, os donaron un Orrium y lo habéis recuperado. Entonces, bueno, contadnos un poquito cómo fue todo este proceso desde que os donen eso y decís, bueno, pues te lo cojo o era algo que andabais buscando.
Bueno, fue con una herencia, pues resulta que decidieron dejarlo al pueblo. Entonces, para dejarlo al pueblo, pues dijeron, bueno, pues dejámoslo a la asociación para que lo gestione y lo disfrute todo el mundo. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue ver de qué manera se iba a emplear el Orru y cómo conseguir los fondos para poder arreglarlo. Entonces, el cómo emplearlo, pues básicamente la parte donde está puesto, que es propiedad, pues dejarlo pues como parque o para disfrute de la gente. Y luego se ha hablado de poner como una especie de servicios polivalentes o sala de vivero incluso de vivero de empresas o para uso desde almacén hasta alguien que necesite un local en la parte de arriba del Orreo. Aparte del proyecto, ¿no? Luego está lo de la búsqueda de fondos, ¿no? Que hay que tramitar unas subvenciones que tienen los Orrios por ser un patrimonio etnográfico de la zona. Y luego, además, para poder, pues hubo que hacer rifas, hubo que hacer intentar participar en proyectos en los que se presentaba el proyecto de participación, intentar conseguir dinero y, bueno, también hablar con el ayuntamiento y poner una cantidad de dinero sobrante de otras actividades que hacemos. Uh-huh. Como por ejemplo, la del mercado que vamos a hacer en los próximos, que estaba diciendo Marta.
Claro, porque imagino que conlleva un mantenimiento que también, o sea, supone mucho coste el mantenimiento de...
A ver, más que el mantenimiento y el arreglarlo. El Lourne tenía un problema que no tenía los pegollos puestos, también tenía un problema en la techumbre, y hubo que cambiar el techo, hubo que volver a poner a acondicionar el espacio donde estaba, levantarlo hacia arriba y poner unos pegollos. Y claro, todo eso hubo que buscar también un artesano para pa poder hacerlo, que no hay tantos, de hecho en eso sí hay empleo.
Uh-huh. Sí, y, electricistas, fontaneros, ¿no? Artesanos, claro. Ahí ya.
De hecho, fíjate que nos colaron de tiempo para pa ir a arreglar el Orru y realmente el artesano que lo hizo, que se llama Adrián, tenía 2 años de espera. Y bueno, en un año, pues...
Fíjate, pues justo vino la semana pasada Macario, que de hecho no sé si vive también en Colla.
No, en Cabranes.
Cabranes, es verdad, me lo dijo. ¿No? Y que trabaja con todos estos temas de bioconstrucción, bueno, que también ahí de repente es alguien ahí interesante a tener, ¿no? En el radar para posibles reparaciones, reconstrucciones, lo que sea. Y... bueno, curioso también, ¿no? Que hace unas semanas se declaró justamente los Orrios, ¿no? Como patrimonio inmaterial, ¿no? Como que de repente ya pasa a estar protegido, a que se obligue a su difusión y también como que se financie su mantenimiento. Entonces no sé si esto ya habéis mirado de qué manera os puede afectar o de qué manera os podéis beneficiar de que se haya declarado. ¿Patrimonio inmaterial?
Pues en realidad no, porque como lo tenemos recién rehabilitado y está todo fresco, no tenemos esa necesidad por ahora, ¿no?
Claro. No, bueno, ¿qué pasa esto con lo del el patrimonio? Que siempre parece que es solamente como el mantenimiento, pero que también obliga, cuando algo se declara patrimonio inmaterial, también obliga como a su difusión, ¿no? A que haya educación respecto a estos,
a ver, también,
estos patrimonios.
A ver, nos beneficiaremos como se va a beneficiar toda la sociedad, porque al final tener obras que pueden ser del siglo XV o del siglo XVI o del siglo XVII cayendo en todos los sitios y que se pierdan, pues que de repente le den una catalogación, un valor de patrimonio inmaterial, pues va a beneficiar a toda la sociedad. Uh-huh. Primero para que se valore el patrimonio que hay. Hay países que tienen menos años que unos ruquete tengas en una quintana cayendo.
Total, total. Y aparte también os quería preguntar como qué cultura es la que hay alrededor, para que todo esto se haya reconocido, ¿no? ¿Qué cultura es la que hay alrededor del Orru?
Pues la de la tradición, la de valorar a las personas que desarrollaron eso y con la misión, con la sabiduría que había antes, con la conexión con la naturaleza que había antes, que todo tiene un porqué, cada pieza tiene un sentido y que no había cemento ni nada. O sea, tú cuando te das cuenta de cómo están construidos estos edificios o son muebles, ¿no? Porque se pueden son muebles, no son inmuebles. Dices tú, la sabiduría de las personas desde el tiempo, o sea, desde saber qué árbol cortar, cuánto tiempo tiene que secar esa madera, cómo trabajarla, cómo cuidarla, y que a día de hoy muchos sigan de pie sin apenas ni siquiera valorarlos ni cuidarlos. Total. Pues creo que es parte del patrimonio, del paisaje, del paisanaje y del respeto a nuestros ancestros.
¿Y algo que aprendisteis en este proceso de construcción o de reparación, justamente con estas cosas que decías, sí, ¿no? Por ejemplo, como de el tiempo de secado de la madera que hace falta o lo que sea?
No, es que ellos usaron pues lo mismo, lo único que se cambió fue la teja, ¿no?
Bueno, algo de madera.
Sí, pero claro.
Pero al final te pones en contexto de para qué estaban los hórreos, para qué se utilizaban antes, cómo ahora se denostan, porque yo creo que poner de repente ladrillo a hórreos, el uso que se le da, que hoy en día, que es cuando más trastos tenemos, más bártulos, dejar caer hórreos, que pueden ser el mejor trastero del mundo, porque sí, no entran ratones, no entran ningún tipo de... ¿Sabes? Es aprender a valorar lo que tenemos de una manera que también honre, yo siempre honro a los de donde venimos. Uh-huh. Y saber que ellos con sus miserias, que apenas tenían medios, pero tenían la sabiduría, y también aprender a valorar eso. Hay un programa muy interesante en nuestra televisión de Asturias que se puede recuperar online, que es el de hórreos. Y ahí puedes aprender muchísimo sobre todo lo que es el mundo de los hórreos y de la tradición.
Yo creo que un hórreo es un poco un símbolo que marca en su declive como quedaron los pueblos y marca la polivalencia de una época, porque un hórreo no es solamente un granero, y un sitio donde cuando alguien tenía una casa y eran muchos en casa, pues alguien quedabas a dormir, sobre todo en verano, bueno, en invierno es mucho frío. Y un espacio que lo puedes utilizar para cualquier cosa. Por eso el hórreo que nosotros tenemos y un espacio polivalente, y se va a hacer un espacio polivalente para que quien lo necesite, si necesites una oficina, si necesites un almacén, si necesites un sitio donde sentarte con los amigos a charlar, pues podamos utilizar ese hórreo nosotros como un espacio cultural abierto a toda la ciudadanía del pueblo, que para eso se nos donó.
Y qué guapo.
Y que lo tenemos enfrente del centro social. Sí. Es que más al pie total. No lo podemos tener.
Qué guay. Oye, qué chulo escucharos totalmente. ¿Y os contactó alguna asociación que también quiera replicar esto que hicisteis? ¿No? Como de, oye, nos enteramos que reparasteis este horru. No.
De momento nadie.
Bueno, pues ojalá después de aquí...
Que se anime alguien más.
Y bueno, otra asociación que nos visitó cuando empezamos a hacer este programa fue Riu Fontoria, ahí en Areñes, que a mí me da la sensación de que tenéis algo también como parecido, ¿no? Como que emprendéis vuestros proyectos así de en torno al patrimonio material, inmaterial, también atendiendo a necesidades de vuestros pueblos o sí, de las áreas en las que estáis. Pero bueno, no sabéis si alguna vez hicisteis algún proyecto en colaboración.
Bueno, estamos participando en común en Pilaño Participa. Entonces, bueno, pues oye, siempre compartes ideas, al final somos el mismo concejo y somos gente, de hecho hay gente en común.
Claro.
Teníamos una mujer que venía a darnos lo de costura.
Ah, Pilar, sí.
Pilar, y que ye, precisamente ella es de Beloncio, y porque está la, vamos,
sí, sí,
ahí está, pertenece a Beloncio. Entonces sí tenemos una colaboración así habitual, lo que pasa que bueno, cada uno pues, claro, oye, está en un pueblo gestionando su sitio y bueno, más o menos sabes lo que hacen los de al lado, pero todo tampoco lo...
Claro,
porque ellos no saben lo que hacemos nosotros todo.
Bueno, y que está muy bien también como que, vamos, a mí me parece que es muy rico que haya muchas iniciativas, ¿no?
Pues sí.
Claro.
También es interesante que estén en diálogo y se relacionen. Pero bueno, para eso justamente está lo de Piloña Participa, ¿no? Que también os quería preguntar un poquito como sobre esta, bueno, vamos a llamarlo como plataforma, red, ¿no? Que agrupa, digamos, o intenta agrupar a todas esas asociaciones, movimiento asociativo que hay en Piloña, con la idea un poco de, desde el PRIAL, ¿no? Desde sí. El Centro de Voluntariado, como intentar... bueno, ayudar a las asociaciones, ¿no? Entonces, el Roblón de Colla, por ejemplo, ¿qué puede aportar a Piloña Participa y qué puede recoger de Piloña Participa?
Dale, Tony.
Bueno, a ver, nosotros lo que podemos aportar, bueno, aparte de, normalmente, pues podemos aportar alguna idea, contar nuestra experiencia y podemos aprender de las experiencias de los demás. Luego, oye, si alguien necesita un día, pues que eches una mano a, yo qué sé, pues que quieran hacer un desfile o que quieran hacer algo así, pues siempre, oye, pues a lo mejor hay gente en nuestra asociación que quiere ir o quiere participar con ellos, con otra asociación, alguna cosa, y siempre la información fluye y, bueno, a todos nos interesa o nos gusta que las demás asociaciones del concejo, bueno, y del entorno, no solo del concejo, o sea, también les de Nava y también les de, uh-huh, les de Cabranes, pues estén funcionando bien y tengan vidilla, porque al final, si nosotros vivimos todos en un entorno más participativo y donde la gente se una más, vamos a vivir mejor y vamos, total, a tener una mejor sociedad.
Esto que se habla, ¿no?, en la salud comunitaria.
Sí. Claro, es que
no
además
solamente la salud física, mental, es que es la salud comunitaria, de vivir en entornos que sean agradables para vivir, ¿no?
Hoy en día en la zona rural pues se viene mucho nómada digital. Cada uno está en su casa. Luego la gente mayor pues también le cuesta más, está más aislada, le cuesta más salir. Y para mí una de las finalidades de nuestra asociación, y creo que de todas, es que los vecinos tengan una convivencia, que haya un espacio de unión. Y la gente, viene mucha gente nueva al territorio, entonces también incluir a esa gente, ser hospitalarios y que sepan que hay un espacio común para todos.
Total, qué bueno. Y bueno, también otra de las cosas, ¿no?, que yo estuve buscando un poquito sobre la asociación y me apareció una noticia de que Coya se estaba presentando como para ser pueblo ejemplar, ¿no?, que llevaba 6 convocatorias. Sí. Entonces, no sé si esto ha sucedido ya o está sucediendo, estáis ahí como en el proceso.
Está pasando.
Sí, está pasando.
Está pasando.
A la sexta va la vencida.
Hombre,
¿esperáis?
No lo dudes. Este año, fijo.
Hombre, yo, después de escucharos, vamos, me parece que tenéis...
Bueno, es que será porque no lo merecemos, ¿eh?
Total.
Yo creo, siempre lo digo, aparte de que Coya, yo soy de Coya, bueno, lo guapo que lle... Merecemos lo más por la gente.
Yo no estuve todavía, ¿eh?
¿Nunca?
Yo, no, es que pues, yo llegué ahí hace poquito. Entonces,
a ver,
no,
¿cuándo
no
vas
tiempo
a Coya? Porque es que soy
no, ahora ya
al Filandón. Quiero,
sí,
vete,
sí,
allí.
Tenemos un paisaje y un paisanaje súper rico, sí, y un bar en Coya, que ese, vamos.
Ah, mira,
el bar, ¿sí?, de Coya,
el
vamos.
De Coya.
Te estás perdiendo el salseo máximo de Piloña.
Y es que, claro, bueno, la gente. Bueno, es que la gente, tú. Ayuda con lo que sea, todo el mundo nos. Bueno, cualquier cosa. Ahí están.
Súper ejemplares.
Sí. Yo creo que más que nada, por eso merecemos.
Bueno, o sea, yo, que antes no lo hemos dicho, ¿no? Todo este proceso de lo del parque de Villarriba, que también con Raposo Rosu, es porque Laura, ¿no?, que es quien gestiona esta, sí, este proyecto de mediación cultural, vive allí también, ¿no? O sea, que
sí,
también. Eso, vamos, yo ha sido sobre todo como por Laura que hemos estado hablando de Coya. Pues nada, me la apunto.
Sí,
queda pendiente.
Te esperamos.
Si
mira,
en un mes no he ido, volvéis aquí.
El día 17 vas al mercadillo.
Venga. Pues vamos entonces con una batería así rápida de preguntas.
Vale.
¿Vale? Venga. Venga, ¿cuál va a ser la próxima actividad de la asociación?
Pues mira, Alex, la siguiente es el 17 de mayo, el mercado de primavera, que ahí te queremos ver. Te estoy
venga,
haciendo
venga, sí, sí, sí. El 17 de mayo, yo creo que estoy aquí. Sí, sí, sí que estoy, sí que estoy.
Venga, vale.
Vale. ¿Qué es, por la mañana o por la tarde?
Por la mañana.
Por la mañana, genial, porque por la tarde tenemos Así se baila en la benéfica.
Ah, la verdad.
Pues de una para otra.
Total, total. Vale. Bueno, también el viernes habrá Filandón.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
El viernes 8
no
de mayo.
No nos lo podemos perder.
A las 4 de la tarde con Gwen.
Genial. A ver, un deseo para este año.
Que nos toque la lotería.
A ver, y sería maravilloso el tema del pueblo ejemplar y de sumar socios y colaboradores a las actividades.
Venga. Buenos deseos, ¿eh? Buenos
no,
deseos.
Claro, ya por pedir.
Bueno, pues para ir cerrando, nada, en este programa lo que solemos hacer es que una asociación deja una pregunta para la siguiente, ¿vale? Entonces, en este caso, desde la Escuela de Itaitau, Macario dejó una pregunta que además os viene al pelo. Y es que si sabéis de algún orrio o alguna historia vinculada a estos espacios. Claramente la respuesta es sí, pero no sé si podéis contar a lo mejor alguna historia.
Bueno, mira, hay una cosa que es muy interesante del orru, y es que hay un gato que
¿sí?,
tenemos en el centro social, que es el primer habitante del orru.
El guardián.
El guardián, sí, que está. Y un gato que no oye de nadie, pero siempre va por el centro social y se deja acariciar por todo el mundo. Y entonces, en todas las veces que vino la TPA o que vinieron a ver lo del proyecto y eso, siempre el primero que salía era el gato encima del pegoyu del orru,
claro,
o encima del cabe.
Qué bueno. Sí. Bueno, pues ahora os toca entonces dejar una pregunta.
Pues a mí y a nosotros nos encantaría preguntarle a la persona que venga en el, al siguiente programa, ¿cómo puedes seguir mejorando la calidad de vida de tu entorno y de tu territorio?
Una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo sois? La verdad que cuando venís a asociaciones así dejáis preguntas contundentes.
Es que al final hay que sumar. Sí, estamos aquí total. Para sumar y mejorar en nuestro entorno y,
total.
Y aprender a gestionarnos.
Sí, de hecho, una de las cosas que ha dado esta asociación siempre en este respecto, porque bueno, no es solamente eso, es que nosotros cuando se hace algo y queda algo de dinero en la asociación, en vez de coger y guardarlo para tener decenas de miles de euros en la cuenta, lo que se hace es reinvertir en cosas que mejoren el entorno. A veces arreglas un camino, a veces pones bancos, a veces arreglas un horru o lo que haga falta.
Fuentes.
Fuentes, sí.
Qué guay. Pues nada, se la dejamos ahí apuntada.
Muy bien. Fenomenal.
Pues nada, muchas gracias por venir y contarnos ahí como todos estos proyectos tan inspiradores. Y nada, queda pendiente el 17 de mayo, allí estaremos.
Gracias por invitarnos y darnos difusión.
Gracias, un placer, nada. Encantador.
Un placer. Besín. Chao.
Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.